Pues os lo decíamos al principio del programa, que lo tendríamos en vivo y en directo, y aquí está in person Alberto Cruz. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte, como siempre.
Y a mí verte.
Eso de que vivas cerca de Radio Vallecas nos viene muy bien.
Pues sí, pero además es que no entiendo, entiendo que la gente se ponga al otro lado del teléfono, como decís vosotros, y hagáis las entrevistas por teléfono, pero teniendo a dos personas tan agradables y tan simpáticas, y sobre todo en el caso de Beatriz, de tan buena vista como tú, lo suyo es que vinieran aquí.
Yo de verdad, cada vez que, la vista. Que me sienta un poquito floja, te voy a llamar para que me subas un poquito el ego. Yo, de todas formas, Alberto, tengo la sensación contigo. Empezamos hablando contigo de Palestina, cuando nos conocimos, pasamos a Venezuela, y hoy, aunque vamos a estar también un poquito en Venezuela, pero nos vamos a ir un poquito por la tangente. ¿Tú entiendes de todo, Alberto?
No, no es verdad. Entiendo algo de algunas cosas, pero no de todo.
O por lo menos nosotros intentamos que sí, te estrujamos bien. Alberto, están de moda en la actualidad de los periódicos las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por la liberación de Clara Rojas y de Consuelo González. Resulta que llega Chávez y consigue lo que no ha conseguido Uribe. ¿Por qué crees tú que esto es posible?
Por varias razones. En primer lugar, porque, bueno, a ver, las FARC desde hace mucho tiempo, exactamente 2 años y medio, plantearon como una necesidad ineludible para proceder al canje entre lo que la prensa burguesa llama secuestrados, que no son secuestrados en su mayoría, porque hay que especificar. La mayoría de las personas que tienen retenidas las FARC son soldados, han sido capturados en combate. Por tanto, serían prisioneros de guerra. Y sí hay una parte pequeña, que son 13 personas, que son políticos. Eso sí que podrían entrar dentro del calificativo de secuestrados. O como dicen las FARC, rehenes. Ellos están en combate contra el Estado. Y ellos son representantes del Estado. Son candidatos a la presidencia, o eran candidatos a la presidencia. Eran parlamentarios, como es el caso de Consuelo. Y por esa razón es por las que las FARC les capturan. Pero la mayoría de los 45 que todavía tienen las FARC en su poder son soldados, por tanto son prisioneros de guerra, exactamente igual que los guerrilleros que están en las cárceles colombianas. ¿Por qué Chávez lo consigue y por qué Uribe no? Uribe es el fundador de las cooperativas Convivir, es algo bastante conocido. Las cooperativas Convivir es la legalización institucional del paramilitarismo. Uribe es el muñidor de ese tipo de estrategia. El paramilitarismo lo que hizo fue, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, aparte de matar a los principales dirigentes de todo tipo, campesinos, sindicales y líderes políticos, expulsar de las zonas donde estaban tradicionalmente asentada la guerrilla a una impresionante masa de población. En estos momentos Colombia es el país del mundo que más refugiados interiores tiene. Por no utilizar la palabra refugiados, que puede parecer muy dura, hablemos de desplazados. Estamos hablando de casi 2 millones de desplazados en Colombia. ¿Y por qué se produce eso? Porque evidentemente eso tiene una estrategia económica detrás. ¿Cuál? Los cultivos intensivos de banano, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de terratenientes, de latifundistas. Y todo eso se puede señalar en mapas, en la zona del Urabá, o en la zona de Santander, o en la zona de Bolívar. Y todo eso ha sido apoyado por los ganaderos y los grandes terratenientes y latifundistas de Colombia, que son quienes se oponen a cualquier tipo de salida política con la guerrilla. Si en esa salida se toca el sistema económico. Ellos no se oponen a que se llegue a un acuerdo como el de El Salvador o el de Guatemala, que la guerrilla se desmoviliza, hay unos cuantos guerrilleros que entran en la policía, no en el ejército, y se firman unos acuerdos sobre el papel de redistribución de tierras, etcétera, etcétera, que jamás se llevan a la práctica. Eso es lo que pasó en El Salvador y eso es lo que pasó en Guatemala. La oligarquía colombiana hasta ahí llega. Pero las FARC han aprendido de esos procesos, de El Salvador y de Guatemala, y ellos apuestan por una modificación del sistema económico. Y eso la oligarquía no lo va a aceptar jamás. No es la primera vez que Chávez, por retomar la pregunta tuya, que Chávez manifiesta su disposición a, como él dice, ayudar a que se solucione el conflicto de Colombia. Cuando llegó a la presidencia en 1998, hace casi 10 años, lo primero que dijo fue que él estaba dispuesto a poner sus buenos oficios para que se solucionase el conflicto interno colombiano. Y que él estaba dispuesto a ayudar reconociendo a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante. Lo mismo que está diciendo ahora, 10 años después. Eso le provocó a Chávez muchos quebraderos de cabeza, especialmente de una penetración en toda la zona fronteriza de Venezuela de los paramilitares colombianos. Se puede mencionar estados, Zulia, Táchira y Apure, que son 3 estados fronterizos venezolanos donde están actuando los paramilitares colombianos. De hecho, ayer ya leí una información de que los paramilitares colombianos están actuando en determinados barrios de Caracas.
Como revancha, ¿no? Por la mediación de Chávez.
Es una estrategia que viene ya desde hace 10 años. Ya cuando Chávez llegó a la presidencia en 1998, la oligarquía colombiana se dio cuenta del peligro que entrañaba un personaje como Chávez. Y empieza a mover sus peones. Chávez se da cuenta del peligro e inmediatamente da marcha atrás. Y donde dije Diego, digo Diego. Y ya jamás volvió a mencionar esa posibilidad de reconocer a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante. Entonces todavía estamos hablando del año 99, del año 2000, del año 2001, estaba el proceso de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en San Vicente del Caguán. Y bueno, ahí parecía que se podía llegar a algún tipo de acuerdo político. Ahí las FARC plantean también la necesidad de que sean reconocidas como fuerza beligerante. Y la oligarquía colombiana, los periódicos, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, por mencionar una serie de periódicos, decían que es una reivindicación arcaica y desueta. Y cuando las FARC dijeron que querían un nuevo modelo económico para el país, lo que las FARC denominan una nueva Colombia, dijeron que las FARC estaban mirando siempre a través hacia el futuro, mirando a través del espejo retrovisor. Aparentemente miras hacia adelante, pero en realidad estás mirando hacia atrás. Eso es lo que decía la oligarquía colombiana. Y esa razón, es la que hace fracasar las conversaciones de San Vicente del Caguán. Cuando las FARC ponen sobre la mesa un nuevo modelo económico. Y plantean algo más. No hemos sido derrotados militarmente, nuestras fuerzas o una parte importante de nuestras fuerzas deben formar parte del nuevo ejército que se tiene que crear en Colombia. Y eso tampoco lo iba a aceptar ni el ejército, que tiene unos intereses muy concretos. El ejército es el principal antiacuerdos, la principal fuerza antiacuerdos, antinegociación política en Colombia. Y ahí estamos ya, fracasan las conversaciones de San Vicente del Caguán y en el 2004 o 2005, no me acuerdo muy bien, Colombia da un paso más y es lo que hace que Chávez retome el interés en Colombia. Y es que Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe, secuestra en Caracas a Rodrigo Granda, que era el portavoz de la Comisión Internacional de las FARC. Le secuestra en Caracas. Si hay alguien que ha hecho injerencia interna en otro país, ha sido Uribe, que ha actuado con sus fuerzas, con sus servicios secretos, en Venezuela. Eso es algo que Chávez jamás ha perdonado. Jamás. Porque ahí sí que le estaban mencionando a la madre. Habían entrado directamente en Venezuela. Y ahí es cuando Chávez cambia de postura y retoma un cierto acercamiento a las FARC. Evidentemente las FARC, después del recibimiento que Chávez hizo a uno de sus principales comandantes en el Palacio de Miraflores, necesitaba demostrar una muestra de agradecimiento, valga la redundancia, ¿no? Y por esa razón es por la que a Chávez le ofrece la posibilidad de recibir a dos rehenes, por utilizar esa palabra, que son Clara Rojas y Consuelo González, ¿no? Por esa razón, no hay otra.
La lista de organizaciones terroristas que existe, donde están las FARC, no recoge a los paramilitares como organización terrorista.
Sí.
Sí la recoge.
Sí, sí. Pero eso no tiene nada que ver. Ese es un debate vacío. Porque, ya que he mencionado antes las conversaciones de San Vicente del Caguán, el gobierno del entonces presidente, el antecesor de Uribe, que era Andrés Pastrana, reconoció explícitamente el carácter de beligerancia de las FARC. Y me voy a poner un poco pedante.
Venga.
Y lo voy a leer.
Vale.
Cuando estaban en plenas conversaciones de San Vicente del Caguán, un grupo de juristas de varios países europeos, europeos y en menor medida latinoamericanos, los latinoamericanos en esto piensan que van a ser catalogados de terroristas. Pero bueno, un grupo de juristas europeos envió simultáneamente a Pastrana, que era entonces el presidente de Colombia, y a Manuel Marulanda, que es el secretario general, para entendernos, de las FARC, un memorándum en el que se establecía una serie de puntos sobre si las FARC cumplían o no cumplían los prototipos establecidos o los puntos establecidos por los convenios de Ginebra para ser reconocidos como fuerza beligerante, puesto que era algo que había pedido las FARC en las mesas de San Vicente del Caguán. Y ahí se dice textualmente, en este memorándum de los juristas europeos: en los decretos promulgados por el gobierno, estamos hablando del el año 98, los años 98, 99 y 2000, se ordenó el despeje militar del área de 5 municipios anunciados como zona para las negociaciones, se está refiriendo a San Vicente del Caguán, como también se reconoce de manera explícita a las FARC-EP, de manera explícita a las FARC-EP, Ejército del Pueblo, como una fuerza de interlocución política con el gobierno. Esto es, se reconoce a las FARC-EP, a la luz del derecho internacional público, la condición de fuerza beligerante. Voy a adelantar, porque eran 5 puntos de este memorándum. El punto 4 de este memorándum dice: el derecho internacional de guerra, parte especial del derecho internacional público, considera entre los conflictos armados a los cuales aplicarse el derecho también las guerras civiles y las guerras internas de un país. El caso colombiano es un caso típico. Esta extensión, tanto terminológica como aplicativa, ha sido sancionada por las 4 convenciones de Ginebra del 12 del 8 de 1948 y por los protocolos 1 y 2 adicionales de Ginebra de junio de 1977, todos suscritos y ratificados por Colombia. Es el protocolo adicional 2 que hace explícita referencia a las normas que regulan la guerra civil, individualizando entre sus destinatarios las fuerzas insurgentes que, actuando en parte del territorio nacional, lo han sustraído, también temporalmente, al control del gobierno, deviniendo sujetos del derecho internacional. Y esto es lo más importante. Las condiciones fijadas por los convenios de Ginebra, en particular el protocolo adicional 1, para considerar legítimos combatientes a los incorporados a las Fuerzas Armadas de una parte política insurgida, son los siguientes. A. Que lleven un uniforme conocido por el adversario. Habréis visto todo el mundo las imágenes de la entrega de Clara Rojas y de Consuelo González. Los guerrilleros iban uniformados y con rasgos distintivos. El que iba de jefe tenía unos rasgos diferentes, unos emblemas diferentes en uniforme que tenía el resto de guerrilleros, especialmente las chicas. Digo las chicas porque son las que más salen en el vídeo que transmitió Telesur. B. Que lleven abiertamente las armas. Habréis visto esas imágenes. Los guerrilleros todos llevaban armas visibles. C. Que estén a la dependencia de un comando responsable. Evidentemente se refiere al secretariado de las FARC. D. Que respeten leyes y costumbres de guerra. Teniendo en cuenta estas normas, se debe considerar a todos los efectos del derecho a los militantes de las FARC-EP como combatientes legítimos de una fuerza insurgente, existente de hecho y reconocida de derecho en el Estado colombiano, circunstancia de la cual ha tomado acto el presidente Andrés Pastrana. ¿Cuál es la diferencia entre esta visión de los juristas europeos, incluso la propia visión de Pastrana y la de ahora de Uribe, el 11 de septiembre? Y el 11 de septiembre hace que automáticamente todos los gobiernos del mundo mundial, esta clase de gobiernos, desde el español hasta el colombiano, pasando por el estadounidense, que es el muñidor de esta estrategia, considera a las fuerzas y movimientos de liberación nacional como organizaciones terroristas. De ahí que estén en esa famosa lista de terroristas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero evidentemente, como meten a todos, meten a los palestinos, meten a los colombianos, meten absolutamente a todo el mundo, tenían que meter también a los paramilitares, si no, se iba a notar mucho. Por esa razón es por la que también incluyeron a las autodefensas, a las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, que son los paramilitares. Sin embargo, a raíz del supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares que impulsa Uribe, hay una propuesta de Estados Unidos para ya no considerar a los paramilitares como organizaciones terroristas.
¿Apoyándose en qué?
Apoyándose en que supuestamente se han desmovilizado.
Bueno, de hecho ahora hay un plan por parte de Uribe, ¿no?, de la posibilidad de desmantelarse e incorporarse a la vida civil. Estuvimos hablándolo aquí con la hija de un desaparecido colombiano.
Pues, pero no solo incorporarse a la vida civil, sino que es que son los que están condicionando la política interior y exterior de Colombia, los paramilitares. No solo por todo el proceso de la parapolítica, de la implicación de congresistas colombianos o con nexos con los paramilitares, sino que es que los paramilitares siguen actuando porque siguen matando sindicalistas. Por ejemplo, en el año 2006 mataron a 94 sindicalistas. En el año 2007 mataron a 97 sindicalistas. Si echamos cuenta, salen a 8 sindicalistas al mes, 2 a la semana. Y no son simples afiliados a un sindicato, son dirigentes sindicales. Que alguien hable de democracia, como se está hablando con tanta alegría con el gobierno de Uribe, prescindiendo de esta realidad, porque ahora sí ya es verdad que no matan a dirigentes políticos, matan a dirigentes sindicales, porque el miedo de la oligarquía colombiana es lo de siempre, a un cambio del modelo económico. Y los sindicalistas colombianos no son los sindicalistas españoles, son mucho más aguerridos y tienen unas reivindicaciones, pues, de otra manera. Por eso les matan, ni más ni menos.
Alberto, hablabas de la prensa burguesa y hemos hablado muchas veces que has venido aquí del tema del lenguaje, de cómo utilizar unas palabras u otras para definir la realidad. Se está hablando ahora de Venezuela como narcosantuario de las FARC, intentando montar una vinculación con el tráfico de drogas. FARC y Chávez. ¿Qué hay de esto, Alberto?
Pues es cierto que Venezuela se ha convertido, la parte sur de Venezuela se ha convertido en un coladero para todos los narcotraficantes, no así para la guerrilla. Pero es por lo que he dicho anteriormente. Desde el año 1998 y 99, la presencia de los paramilitares colombianos en tres zonas concretas de Venezuela es brutal. Zulia, Apure y Táchira. Para que la audiencia se sitúe, Venezuela es Portugal, España y media Francia juntos. Es un territorio inmenso. Y ahí viven 25 millones de habitantes. Si echamos cuentas, en Portugal viven 12 millones, en España vivimos 45 y en media Francia, que son 80 o 90, pues otros 40. Por tanto, en un territorio en el que podrían vivir perfectamente 100 millones de personas, vive la cuarta parte. Es un territorio muy vasto, inmenso y evidentemente de difícil control, especialmente en esas zonas. Cuando se produce esa penetración de los paramilitares, se llevan evidentemente su negocio y su principal negocio era el narcotráfico. ¿Que sale de Venezuela una parte importante de la droga que circula en estos momentos en el mundo? Pues seguramente. Pero de ahí a que sea el Estado venezolano el que permita, controle, etcétera, etcétera, hay una diferencia
esencial.
Hay una diferencia esencial.
Decir,
¿qué necesidades tiene Venezuela a un barril de petróleo, como está, a 90 dólares de lucrarse con el narcotráfico? Pero si hablamos con el narcotráfico, hablemos de Colombia. Colombia, durante la presidencia de Ernesto Samper, que era el antecedente de Andrés Pastrana, del que hablamos con las conversaciones de San Vicente del Caguán, puso en marcha lo que se conoce en Colombia como la ventanilla siniestra. Es decir, yo, narcotraficante, voy directamente a esa ventanilla con 3.000, 4.000 millones de dólares y los blanqueo. Y tú, representante del gobierno, no preguntas de dónde he sacado yo esos 3.000 o 4.000 millones de dólares. Eso se hizo en el año 95 y 96, y eso se conoce en Colombia como la ventanilla siniestra. Ese fue el caldo de cultivo para, posteriormente, desmovilizar a los paramilitares. Se les había integrado en el proceso productivo de Colombia, sin más, sin preguntar. Y eso lo hizo un decreto del entonces presidente de Colombia, que era Ernesto Samper. A ese le sustituye Andrés Pastrana, y Andrés Pastrana, Álvaro Uribe. Es decir, todo está ligado. Si alguien es un narcoestado, no es Venezuela, es Colombia, desde siempre. Es verdad también que en la parte sur de Colombia, especialmente el ELN, que no las FARC, tiene una serie de corredores estratégicos. Pero de ahí a que se estén lucrando con el narcotráfico, vamos, ni hartos de vino. Es decir, que. Pero eso es la estrategia que mantienen desde los medios de comunicación, desde siempre. El problema es que nosotros, que somos bastante imbéciles y sin perdón, nos creemos ese tipo de discursos. Entonces, claro, narcoguerrilla, pum, y lo aplicamos muy alegremente. No. Las FARC, sí es verdad que cobran un impuesto, no a los campesinos que cultivan la coca, sino a los intermediarios. Porque es más fácil cultivar coca y más rentable que no cultivar patatas, por ejemplo. De coca hay cuatro cosechas al año, mientras que de patatas solo hay una, por poner un caso. Lo que sí hacen las FARC es que si un campesino cultiva, pongamos, 10 hectáreas de coca, al año siguiente le obligan a que esa extensión de cultivo de coca tiene que reducirse a 8 hectáreas, y luego a 6 hectáreas, y luego a 5 hectáreas, ¿no?
¿Pero quién le obliga a eso?
Las FARC. Las FARC actúan en ese tipo de. Insisto, Colombia es igual prácticamente que de extenso que Venezuela, un poquito menos extenso. Y en la zona en la que actúan las FARC hay de todo, desde ciudades hasta zonas campesinas. Y en las zonas campesinas también hay productores de coca, cultivadores. Pero tú no puedes ir contra tu propia base social, que son los campesinos, no los cultivadores de coca. Y tú lo que tienes que hacer es ir creando otro tipo de cultura. Es, yo no te impido que tú cultivas la coca, pero sí que tienes que ir reduciendo progresivamente el terreno que dedicas cada año a cultivarlo. Y eso las FARC lo llevan a rajatabla. Cada año en sus zonas de influencia se reduce el cultivo de coca. Y obligan. Utilicemos esa palabra, sí, obligan a los campesinos a introducir otro tipo de cultivos, alternativos al cultivo de coca, para que con el tiempo la coca haya desaparecido y puedan ser autosuficientes en otro tipo de cultivos. Eso es verdad, y es verdad también que las FARC cobran un impuesto que va progresivamente aumentando en función del nivel de intermediarios. El primero que recoge el cultivo de los campesinos, pues paga menos impuesto que el segundo y el tercero, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que haya laboratorios de las FARC, que haya avionetas de las FARC. Si hubiese avionetas de las FARC habrían bombardeado Medellín, por ejemplo,
sí,
yo qué sé.
Y habrían cogido el poder.
Efectivamente.
Pues Alberto, ¿cuántas cosas no podemos saber si tú no vienes a hablarnos de ellas, entre otras cosas de estas de las FARC, y qué giro, ¿no?, se da a comprender los sucesos que nos ocurren y que no nos quedamos solo con los periódicos burgueses? Me ha gustado esa expresión que has dicho.
Sí, y quiero hacer una puntualización.
Venga.
Con la liberación de Clara Rojas y de Consuelo González, habréis visto que por arte de magia solo ha salido en la prensa Clara Rojas.
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención.
Y no Consuelo González. ¿Cuál es la razón? Clara Rojas, por la historia de su hijo, es como la gran víctima de toda esta historia, ¿no?
Es más mediática, ¿no? Por su propia historia personal, quiero decir.
No, más mediática, ¿no?, y menos política, porque ella es la que está más, digamos, resentida con el tema de las FARC y de su captura. Sin embargo, Consuelo González, desde el primer momento que fue puesta en libertad, abogó por una negociación política con las FARC y lo sigue diciendo. Y han pasado ya 2 semanas y Consuelo González sigue abogando por una negociación política con las FARC. Ese discurso de 2 personas que han estado en la misma situación no interesa. Por eso desaparece Consuelo González de la prensa burguesa y solo aparece Clara Rojas. Y si vamos al tema de su hijo, en estos momentos en las cárceles colombianas hay casi 90 guerrilleras que tienen sus hijos con ellas en las cárceles. Con ellas. Ni siquiera están en una institución de bienestar social. ¿Dónde ha salido eso en la prensa?
Como ¿dónde? Tantas otras cosas, en ningún sitio.
Si nos ponemos a comparar situaciones, pongámonos a comparar situaciones, y tan insensible puede ser uno como el otro. La diferencia es que el uno es una fuerza irregular hasta que sea reconocida como fuerza beligerante. Y por tanto, tiene otras pautas de comportamiento. No tiene los medios que tiene el Estado. Mientras que el Estado sí tiene medios y está haciendo eso. Hay alrededor de 100 guerrilleras en estos momentos que tienen sus hijos con ellas en las cárceles. La pregunta es, ¿ese niño cuando salga, con cuántos años va a salir? ¿Con 5? ¿Con 6 de la cárcel? ¿Con 7? ¿Qué ha vivido ese niño? Mientras que el niño de Clara Rojas, llevado donde fuera llevado a bienestar social, ha tenido una vida más o menos normal. ¿Cuál es la vida normal que tienen los hijos de estas guerrilleras? ¿Cuál es la normalidad de esa vida?
La cárcel,
efectivamente. Y yo leí una carta de una de estas mujeres, porque afortunadamente tenemos internet y podemos leer ese tipo de cosas. Y en esa carta decía, mi hijo me preguntó, mami, ¿qué es un árbol? Y yo no supe qué responderle, porque aunque yo le explique qué es un árbol, mi niño no lo ve.
Pero es que es de una, entre comillas, el hijo de una terrorista.
Claro.
Alberto Cruz, pues muchas gracias como siempre, que vengas cuando quieras.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.